de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana amaneciendo con ustedes, para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez.
Quiero cantarte, hombre mío, porque te estoy dando amor, porque deseo tus besos, tu ternura, tu calor. Quiero que sepas ahora, pues será tarde después, cómo pienso, cómo siento, porque soy una mujer. Me dijeron que debía ser muy pura y no pensar en cosas que eran de hombres, que yo aprendiera a bordar, que cosiera, que lavara, que supiera cocinar, pues eso era lo importante para poderse casar. Y yo aprendí todo eso, pero quiero mucho más. Mi cocinera, mi esclava, mi santa, mi lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser tu compañera. Mi cocinera, mi esclava, mi santa, mi lavandera. Compañera, me dijeron que la carne no debía desear, que le confesara al cura todo deseo carnal, que tenía que ser virgen hasta que llegaras tú. Tú podías tener otras, pero en mí querías virtud. Hoy te canto, hombre mío, y quiero hacerte feliz. Mas soy mujer y recuerda, si quieres que diga sí, que no tomarás esposa como se bebe un anís. Soy humana y te deseo, y tanto como tú a mí. Pienso y siento y no estoy hecha tan solo para parir. Mi cocinera, mi esclava, mi virgen, mi lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser compañera. Mi cocinera, mi esclava, mi virgen, mi lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser compañera.
Amigos, el mes de marzo nos trae una celebración difícil de pasar por alto en cualquier país, y mucho menos en estos tiempos en que las mujeres se han hecho escuchar como nunca antes y exigen que sus opiniones, sueños y problemas sean escuchados y compartidos por líderes políticos, organismos internacionales y en general por todo el mundo. Abrimos nuestro programa de hoy con una hermosa pieza de Marisela Verena llamada Tu compañera, una canción que retrata y define muy bien el tipo de compañera que las mujeres de hoy queremos ser para nuestras parejas. Creo que esta es una excelente canción para hablar de esa fecha de marzo que nos trae de vuelta, el Día Internacional de la Mujer. Hoy Soy Guajiro quiere tener como hilo conductor algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de este año con muchas mujeres en Cuba. Sus testimonios, sus opiniones, su visión de la realidad cubana serán la columna vertebral de este programa por el Día de la Mujer. Pero además de compartir con ustedes estas entrevistas, queremos reconocer y poner en valor el trabajo, la vida y los sacrificios de algunas mujeres cubanas que han sufrido cárcel, vejaciones, torturas, destierro y represión por su activismo político, por disentir y desafiar al gobierno cubano de una manera pacífica, pero muy valiente, con sus ideas y su actitud cívica. Para acercarnos un poco a esa dura realidad en que las mujeres campesinas de hoy viven el Día Internacional de la Mujer, quiero invitar, como siempre, a mi colega y amigo Óscar del Río. Óscar del Río, quien siempre me acompaña con tan buen ánimo en este programa. Buenos días, Óscar.
Sí, buenos días, Maite. Buenos días a nuestra audiencia de fin de semana en Cuba. Gracias por permitirme participar en este espacio, espacio tan importante, ¿no? Como importante siempre ha sido la participación de la mujer en diferentes momentos de la historia, desde el tiempo allá de los mambises hasta las actuales vicisitudes de la vida cotidiana, como tú mencionas, ¿no? Y la mujer en general y la mujer cubana en particular siempre se ha destacado por su espíritu de sacrificio, de abnegación, de voluntad, y sin dudas es, por muchas razones, Maite, la piedra angular de la familia.
Óscar, en este día yo quisiera primero empezar mandándole un saludo a todas las mujeres cubanas que son madres, especialmente por lo duro que es para ellas enfrentar en Cuba la realidad. Son ellas las que llevan el peso del hogar, de la economía doméstica, y muchas trabajan en la calle, otras son amas de casa, pero en cualquier caso, las mujeres cubanas todas se merecen nuestro respeto y nuestra felicitación a nuestras madres, especialmente si las tienen en Cuba o están en otro lugar del mundo. Felicidades, y a las mujeres en general. Todas somos especiales.
Mucha felicidad a todas las mujeres allá en nuestro país, que como tú bien señalas, son mujeres anegadas. La situación, lógicamente, actual, pues es difícil. La vida cotidiana se hace difícil, sea el sacrificio, la anegación se crece. Y bueno, en particular, un saludo para ti, Maite.
Gracias.
En este Día de la Mujer también, claro.
Gracias, sí, Óscar, gracias.
De colega a colega.
Pues muchísimas gracias, Óscar. Hoy vamos a hacer un programa, ya decía, un poco diferente también, porque tenemos testimonios, muchas mujeres. Todas van a ser mujeres las que van a hablar hoy. Tenemos la batuta, tenemos el mando. Y,
bueno.
Y vengo guerrera, porque vas a ver que, bueno, lo hemos hablado, es difícil mirar a Cuba y no sentirse a veces muy dolido con las cosas que suceden, y el Día de la Mujer es un día para reflexionar sobre esto. Óscar,
claro,
tú
claro.
Me habías comentado que traías algunas cositas, que habías hecho una investigación de mujeres cubanas relevantes antes del 59. Si
sí.
¿Quieres compartirlas con nosotros ahora?
Cómo no, si tenemos tiempo, seguro. Es una serie de ejemplos de mujeres cubanas, Maite, que han ocupado lugares destacados en la historia, ¿no? En distintos, distintas situaciones de la historia y también en distintos niveles. Bueno, podemos comenzar con Rosa Castellanos, esclava, mambisa, mujer con manos curadoras. Participó en las grandes contiendas del Ejército Libertador y fíjate, recibió de Máximo Gómez, de la mano de Máximo Gómez, los grados de capitana del Ejército Libertador de Cuba. Estamos hablando de Rosa Castellano, del año 1834 a 1907. Una mujer a todo dar, sin lugar a dudas, ¿no? Para mencionar un día como este fin de semana, ¿no? Por acá tenemos otro caso de Aurelia Castillo de González, mujer de letras, Maite, considerada una de las precursoras de los derechos de las féminas en Cuba. Escribía para importantes periódicos de la época y fue una de las fundadoras de la Academia Nacional de Artes Plásticas de La Habana. Nos referimos a Aurelia Castillo de González. Por acá pasamos ahora a comentar acerca de Domitila García y Coronado, del año 1847 a 1937. Fíjate, Maite, tiene el mérito de ser la primera mujer periodista en Cuba.
Mira qué interesante.
Domitila, sí, Domitila García y Coronado, primera mujer periodista en Cuba, comenzó como tipógrafa y después funda su propia revista, El Céfiro, donde ella hacía labores de periodismo, hacía entrevistas, escribía sus comentarios, sus trabajos periodísticos en, sí, en esta revista.
Y ser tipógrafa en esa época era un oficio prácticamente solamente de hombres, fue
exactamente,
valiente.
Exactamente, exactamente, creó la palabra, este departamento de tipografía en Cuba y fue la primera mujer, aparte de ser periodista, era tipógrafa también, así que como tú señalas, sí, es cierto, sí, era un oficio de hombre. Tenemos a Laura Martínez de Carvajal, Maite, fue la primera dama en graduarse de médico en Cuba. Laura Martínez de Carvajal, este es un dato que le va a interesar mucho a nuestro amigo el doctor Gordon, así que fue, señor, la primera dama en graduarse de médico en Cuba. Oye,
cuando la medicina además se practicaba solo por hombres, la educación para futuros médicos se ejercía solo por hombres también, los profesores de la escuela de medicina eran hombres, y no se les permitía incluso hacer prácticas, por ejemplo, con los cadáveres, ni entrar a la morgue. Claro. Fue un momento también muy importante dar ese paso, sí, para ella.
Y fíjate, esto sucedió el 15 de julio del año 1889. Estudió la carrera de Ciencias Físico-Matemáticas y Medicina. Así que Laura Martínez de Carvajal, primera doctora, primera mujer médico graduada en Cuba. Tenemos por acá a María Luisa Laborde y Pereira. Hay cosas que llaman muchísimo la atención, Maite, que ella fue la primera mujer que trabajó en la Universidad de La Habana. Hasta ese momento ninguna mujer había tenido la oportunidad de trabajar allí en esa institución pedagógica de ese nivel. Y esto sucedió, ella logró entrar a trabajar allí el 2 de mayo del año 1896, comenzando en el Departamento de Administración y llegó a ocupar el cargo de oficial de la Secretaría de la Institución Docente. María Luisa Laborde y Pereira, primera mujer que trabajó en la Universidad de La Habana. ¿Qué te parece?
Bueno, son mujeres extraordinarias que cambiaron el rumbo, sí, en muchas carreras, no, que permitieron el acceso.
No, pero hay más. Cuéntame. Es tremendo. Aida de Acosta de Alba, primera mujer en el mundo, además cubana, de Camagüey, en manejar un dirigible.
¡Oh, qué bonito! Sí. Qué bonito, qué experiencia tan diferente, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos tiempos, de haber sido un escándalo.
Sí, fíjate que, bueno, primer hombre fue Matías Pérez, que no regresó, se desapareció, sí, el famoso globo de Matías Pérez, ¿no? Así que fue en Francia, donde logró un vuelo en solitario, Aida de Acosta de Alba. Así que por acá tenemos otra cosa también bien interesante, y es Berta Moraleda, un apellido poco común. Berta Moraleda, en el año 1930, Maite, se convirtió en la primera mujer en pilotar un avión en Cuba. Ella, de
también,
manera profesional.
También una pionera extraordinaria, ¿eh?
Con solo 18 años.
Qué jovencita.
Berta Moraleda.
Qué lindo. Me hubiera gustado ser Berta Moraleda, ¿eh?
¿Te gusta el asunto de volar, Maite?
Sí, me hubiera gustado aprender a hacer algo así extraordinario, la verdad.
Qué bien, qué bien. Pero hay más, Maite. Zoila Casas Rodríguez. Y escucha esto, que esto es sumamente interesante. Y esto te va a gustar mucho escucharlo. Zoila Casas Rodríguez fue la primera mujer locutora, no solamente de Cuba, sino de América Latina.
Bueno,
¿okay? Zoila Casas Rodríguez. Fue en el año 1922, en la emisora 2LC, invención y propiedad de su padre, Luis Casas Romero.
Luis Casas Romero, sí, señor.
Claro, instalada en su propia casa, de La Habana,
sí,
en Ánimas número 99.
Ahí nació la radio, en Cuba.
Pionera, ella transmitía desde la emisora de su papá, anunciaba música, daba noticias,
También, también hubiera podido querer vivir la vida de Casa Romero. Me hubiera gustado también.
No, pero de eso yo estoy segurísimo.
Bueno, soy heredero.
¿Qué te parece lo
son mujeres,
por acá,
mujeres muy lindas, mujeres que hicieron que la vida cambiara, que la historia cambiara, que se abrieran oportunidades para las mujeres cubanas y en general para las mujeres de todo el mundo, porque luego de dar un paso, imagínate tú en la aviación, en las comunicaciones, en la medicina, en la educación, en la ciencia, qué mujeres con tanto valor extraordinario. Así es. Oscar, en esta fecha uno no puede dejar de mencionar, ya hemos dado una miradita al pasado, pero el presente es tan agobiante y tan fuerte. El presente exige de nosotros que tengamos una actitud crítica para poder cambiar esa historia también como esas mujeres. Y uno tiene que recordar a mujeres como Laura Poyán, que fue fundadora de las Damas de Blanco, una figura reconocida por levantar su voz por la libertad de los presos políticos en Cuba, encarcelados en la primavera del año 2003. Laura dejó como legado una organización de mujeres que están armadas solamente con una flor y con sus ideales. Ellas siguen marchando cada domingo a misa. La policía muchas veces no las deja llegar a misa. Las mete presa, las desaparece por un tiempo. Les impide exigir la libertad de Cuba, manifestarse de manera pacífica. Es increíble. Hoy también tenemos que tener muy presente a Shirley Ávila. ¿Sabes quién es Shirley? Seguro recuerdas a aquella pequeña agricultora, aquella pequeña campesina de Majibacó en Las Tunas, activista por los derechos humanos, que fue agredida a machetazos en su propia finca. Esto le costó la pérdida de una mano y otras heridas importantes en sus extremidades. Eso fue en marzo del 2015, eso fue ayer, como aquel que dice, ¿verdad? Y Shirley había reclamado al gobierno de Majibacó en Las Tunas la construcción de una escuela rural. Y al no ser escuchada como delegada del Poder Popular, que ya era en ese momento, pues hizo una denuncia pública en los medios de comunicación internacionales y, por supuesto, esto no le gustó al gobierno. Le resultó muy incómodo que una campesina, una señora de edad de Majibacoa, se atreviera a hablar con la prensa internacional y a decirle los problemas que había en su comunidad. Y para intentar callarla, la solución fue esto, un ataque violento de un vecino.
Sí.
Es triste, yo decía que venía Guerrera hoy porque muchas de las entrevistas que traigo no son entrevistas para celebrar, para festejar, sino para decir, estamos aquí y seguimos luchando por la libertad de Cuba. Vamos a escuchar a Shirley con el momento ese en que ella está en el hospital recuperándose, cómo cuenta cómo fue la agresión que ella sufrió.
¿Cómo no?
El que me hizo esto se llama Osmani Carrión, creo que es el apellido, y la esposa Mariela, los dos estaban ahí. Yo le pido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que le haga presión a Cuba, que respete las personas que reclaman los derechos del pueblo, que luchan por empoderar al pueblo para que reconozcan sus derechos. Y también estoy solicitando que exijan al gobierno que respeten los derechos de nosotros los que pensamos aquí. Y cogí y le dije que ya no había hombres con palabras, que cuando un hombre perdía la palabra ya perdía la dignidad. Y me dijo que ni le importaba la palabra ni la dignidad. Que lo que le importaba era que él se iba a quedar allí y que me iba a matar. Y sacó un machete, me dio dos machetazos en las piernas, en las rodillas, y me tumbó. Y entonces, cuando caí, me dio un machetazo en la rodilla, me tiró a la cabeza y me tiró la mano, me llegó la mano completa. Y después me tiró otra vez a la cabeza. Y me cogió el hombro, que no me puedo moverlo todavía. La ambulancia se pasó más de 2 horas para recogerme ahí, casi desangrada, los vecinos preocupados, que corrieron todos los vecinos. La ambulancia no llegaba. Y entonces el de chantajista cogió y dijo, yo sé que va a estar poco tiempo en cana. Y cuando salga, me voy a... La frase fue así, me voy a... En tu tumba y voy a bailar.
Qué triste, ¿verdad, Oscar?
Sí, la verdad que es tremendo el caso.
Uno se emociona y escucha a esta mujer hablar y ver lo que le hicieron, cómo perdió su mano, que nadie ha pagado por esto.
Eso es lo peor de todo eso, es que queda impune toda esta situación.
Entonces,
increíble.
Después el gobierno celebra a las mujeres en la televisión, habla de las mujeres cubanas, de la dignidad, de los respetadas que son las mujeres cubanas hoy, después de la revolución. Y uno dice, entonces los derechos de una mujer, ¿dónde están cuando alguien agrede por sus ideas políticas a una persona, sea hombre o mujer? Pero si es mujer todavía es más grave. Entonces yo digo, ¿dónde están los derechos de verdad de las mujeres en un día como hoy? Oscar, tú conoces a Gary Roque también mejor que yo.
Sí, no, claro.
Esta gran mujer también que...
De hace años.
Exactamente, que es voz del exilio cubano también. Gary fue presa desde muy jovencita. Trabaja en nuestra emisora, es uno de los talentos de la emisora. Tiene un programa propio. Y antes ha ganado el respeto del exilio por su actitud siempre tan, digamos, radical, ¿no? Con respecto a lo que sucede con el gobierno cubano. Gary también fue presa, como dije. Gary fue torturada, sometida a vejaciones. Se merece también que en el día de hoy recordemos a Gary Roque, que es una de las mujeres con las que uno se sienta a conversar y es parte de una historia que no está contada en Cuba para nada.
Claro, claro.
Y también, ¿sabes qué? Quiero hoy recordar a Marilena Cruz Varera. Tú la has visto aquí seguramente en nuestra emisora también. Marilena Cruz Varera trabaja ahora en Radio Martí. Ella fue líder del grupo disidente cubano Criterio Alternativo y es poeta, es escritora, y también sufrió cárcel después de un juicio sumarísimo que se le hizo en Cuba. Y fue también torturada. Las historias de Marilena, cuando la he escuchado hablar, ella intenta no hablar de ese periodo de su vida. No le gusta mucho reflexionar sobre esto en voz alta, pero sí sé que le ha dejado profundas huellas en su persona y en su modo de ser, porque no se puede pasar por una experiencia como esta y ser la misma después, la misma mujer de antes, ¿verdad?
Sí, tú sabes que estaba yo pensando en, por ejemplo, hay un renglón importante en Cuba, que es el renglón del tabaco, ¿no? Que es un renglón de divisa. El tabaco, y hay una serie de mujeres que allá por la zona de Pinar del Río, la zona tabacalera, van a trabajar en esos lugares donde están cosechando el habano, en condiciones infrahumanas, tienen que caminar no sé cuántos kilómetros por terraplenes, llueva o no llueva, y en condiciones, hemos hablado de eso y hemos entrevistado a esas mujeres que trabajan en el campo en esas condiciones y en un renglón que es un renglón de divisa, que se supone que la paga debería ser un poco mejor, ¿no?
Pues sí.
Porque es un renglón importante, es un renglón económico cubano de mucha importancia, ¿no?
Sin embargo, ellas reciben apenas una pequeña porción de esa ganancia que el gobierno cubano se embolsa, pese a las condiciones de trabajo que ellas enfrentan, no solo en el tabaco, en la caña, que es tan duro también, en la ganadería, en cualquier tarea agrícola resulta muy dura,
muy dura.
Cualquier circunstancia. Pero si la hacemos sin instrumentos de trabajo, sin ropa, sin zapatos adecuados, sin fertilizantes, pues la tarea se resulta mucho más dura de sobrellevar. Mira, me alegro mucho que hayas tocado el tema, porque además de hablar de estas mujeres que son ya figuras públicas de alguna manera, que mucha gente las conoce, a Berta Soler, la Dama de Blanco también, que es líder de las Damas de Blanco hoy, a Laura, bueno, a todas estas mujeres que hemos dicho. Vamos a escuchar a algunas mujeres que son anónimas, pero son muy importantes en la vida de Cuba, en la vida diaria del campesinado.
Okay.
Vamos a escuchar a Aymara Peña, una joven valiente, Santiespíritus. Vamos a escuchar lo que nos dice de las formas de producción actualmente en Cuba.
Hay un nuevo escenario agrícola, una nueva forma de producción. Está ahora imperando en el mercado. Ahora los campesinos le dieron una chequera para fiscalizar sus ingresos. Ellos ya forman parte de todos los trabajadores cuentapropistas de este país. Tienen que pagar impuestos sobre sus ingresos, sobre sus ganancias y pagar el fisco a final de año. Y entonces sus cuentas están siendo fiscalizadas. Este domingo comenzó en operación, es decir, ayer, este tipo de actividad. Las cooperativas, antes los campesinos iban con su cooperativa en representación y vendían sus productos y por supuesto el ingreso, ellos pagaban los impuestos a las cooperativas y el ingreso para poder subsistir dentro de sus hogares. Ahora la cooperativa es quien se encarga de vender y ese dinero va al banco, ya no va al campesino, entonces el campesino luego es que puede ir a retirarlo del banco. Esto es una nueva forma de ellos acopiar su trabajo y de venderla.
Es la forma en que el gobierno ha establecido que las producciones hoy tengan que pasar por el sistema del gobierno. O sea, si no tienes un crédito bancario, si no tienes un préstamo, si no eres parte de una cooperativa, ser campesina independiente cuesta mucho esfuerzo y un desgaste enorme, enorme. Debo decirte, Oscar, que Aymara Es una joven, es una muchacha muy joven, estudió para maestra, hija de campesinos, vive en el corazón de la Sierra del Escambray, pero siempre está haciendo cosas, es muy inquieta. Lo mismo está en un curso de mujeres de superación para enseñar a las mujeres, lo mismo está buscando promover en su comunidad nuevas formas de decir, ¿no? Que está convocando al campesinado para que tengan una actitud más activa. No sé si has conocido alguna vez a Aymara.
No, no estoy seguro, Maite, sinceramente no recuerdo, no estoy seguro, sí.
Pero Aymara, que es de la zona donde tú creciste, en Santo Espíritu, siempre está intentando que en su comunidad la gente se sienta, ¿no?, comprometida, piense, ¿no?, reflexione sobre lo que es la vida del campesinado, cómo pueden cambiarlo. Yo quiero compartir con la audiencia también otra entrevista de ella, que nos cuenta cómo es la situación del campesinado actualmente en esa región que tú conoces muy bien, en Santo Espíritu.
Sí, ya ahora mismo en muchos lugares está todo desabastecido, muchas personas con su establecimiento cerrado debido a los precios topados y al aumento de los impuestos en los vendedores, que por supuesto esto afecta mucho al campesino. En la última reunión de la que tuve conocimiento con el sector campesino, ellos están llamados nuevamente a usar la yunta de buey, el arado, para preparar tierra por la escasez de combustible, porque no hay en existencia. Una VPC, la cual hicimos observación, solamente le han dado 100 litros de petróleo para el trabajo de todo el periodo, creo que son 3 meses de trabajo. Es imposible poder trabajar con tan poco combustible. Por eso ellos están llamados también a la confección de carretas de bueyes para poder trasladar lo que ellos producen. La situación cada día es más crítica, y la situación cada día va empeorando la vida del campesino. Campesino que cada día es más pobre y que ahora además tiene que pagar impuestos sobre lo que gana, donde le están fiscalizando su dinero, los recursos. Como hablábamos hace un momento acá unos compañeros de trabajo, cada día van arrojando que hay menos insumos de trabajo, no hay alambre para cercar, no hay materias primas, no hay combustible, no hay fertilizante, no hay pesticidas. Menos población en los campos, precisamente por toda esta desatención. Es crítica la situación del campesino y lo que se avizora no es nada esperanzador para ellos.
Imagínate, si es crítica hoy y lo que se avizora no es esperanzador.
Menos población en los campos.
Exactamente.
Para la palabra clave, menos población en los campos. O sea, ¿quieres tú decir que la tierra está abandonada? Y entonces, ¿quieres tú decir que si la tierra está abandonada, pues entonces no hay nadie sembrando, cosechando los alimentos?
Y cuando tú dices entonces, también, es interesante, Oscar, tu punto de vista, porque cuando me dices menos población en el campo, yo también pensé, claro, no solamente en que el abandono de la tierra, que tienes mucha razón,
claro,
sino también en la cómo ha caído la tasa de reproducción femenina en las montañas, en general en Cuba. La repoblación, la mujer cubana está en una gran disyuntiva, sí, entre tener hijos o sobrevivir. Y muchas mujeres no están teniendo hijos, el campo se está sintiendo.
Entonces se envejece el país, el campo y el país se envejece.
Exactamente.
Porque, sí, es una situación seria, porque hay un desabastecimiento total a partir de que el campo está abandonado. Hay un desabastecimiento. Y entonces, bueno, ¿quién sufre todo esto? La mujer supuestamente empoderada, que puede ir a trabajar, que tiene ciertas libertades ahora supuestamente, pero que es que la mujer tiene una función más que doble. Imagínate que es, como yo estaba comentando hace un momentico, es la piedra angular de la familia, porque es la que tiene que estar pensando que le doy de comer al muchacho, que le doy de comer a mi esposo que viene del trabajo, que resuelvo yo para mañana para la comida, no la despensa está vacía, tengo que resolver.
Así es. Mira,
es un problema serio.
Así es. Vamos a irnos ahora, estábamos en la Sierra del Escambray, vamos a ir ahora a la Sierra Maestra, prácticamente al corazón de Santiago de Cuba, donde Maidoles Olives hace una labor activista muy reconocida en su comunidad. Ella es activista de Lompacu. Ha sido, por supuesto, sancionada, multada, le han advertido, le han dicho, pero Maidoles sigue siendo una mujer valiente, cívica, una mujer con principios, sin miedo y sin tapujos a la hora de hablar claramente los problemas que tiene el campesinado en la zona. Los impagos, los problemas que tienen que ver supuestamente con el bloqueo, bueno, muchas cosas que Maduro nos va a contar, pero quiero que escuchemos esta entrevista ahora.
Marito, otro de los problemas que le afectan es la falta de economía, porque muchos tienen el producto, lo cosechan y no se lo pagan a tiempo y no tienen la economía para poder comprar lo que le hace falta para el sustento de su familia y para ellos como tal, como botas, limas, machetes, todas las cosas, los implementos necesarios para poder trabajar la tierra, que es de lo que ellos viven, y la alimentación para los animales que ellos tienen, que es lo que produce la leche, la carne. Y no tienen la economía suficiente para eso. El gobierno no se le reporta a ellos para nada. El gobierno simple y llanamente, cada vez que tiene reuniones con ellos en las bases campesinas, le exigen que le entreguen leche, que le entreguen carne, pero no le dan los medios, como dicen ellos. No hace mucho se pasaron más de 5 meses sin poder cobrar la cuota, ¿no? Su dinero, que ellos entregan la leche y mensualmente tienen que depositarle su dinero, y llevaban 5 meses sin cobrar lo que le corresponde a ellos por la producción de leche. Son bases campesinas que ellos se integran, porque al integrarse, es decir, que ellos deben de tener un beneficio, y simple y llanamente lo que le dan es tierra al subfruto, es decir, tierra ociosa, y ellos tienen que preparar esa tierra con sus medios, y debido a eso deben de entregarle la producción, y el gobierno le paga, pero le paga cuando tienen cada 5 o 6 meses. Ellos entregan ahora varios quintales de vianda y lo cobran con un cheque. Han pasado 3 o 4 meses y así ninguna familia puede vivir, porque la economía hace falta diariamente. El problema que más afectan a los campesinos en la actualidad es que no tienen medios para su trabajo. Están pasando muchas necesidades. Muchos de ellos pertenecen a CCS Campesina y no le llega ningún tipo de recurso. Hace menos de 4 días, la Célula Libertad y Democracia de acá de Palmarito de Cauto, de la Unión Patriótica de Cuba, salimos a varios lugares del campo aledaño al poblado, donde entrevistamos varios campesinos, y una de las cosas que más le están afectando es la sequía tan grande que tienen en estos momentos. No tienen los medios ni turbina para acercar el agua, y tienen que llevar el ganado a más de 4 o 3 kilómetros a darle agua, y mucho el ganado se le queda en el camino, porque al tener esa sed tan grande que tiene el ganado, entonces mueren. Cuando toman agua, mueren, porque se pasan varios días sin tomar agua, y lo está afectando mucho. No tienen los medios permanentes para trabajar, para el trabajo como tal. No tienen tractores para poder arar la tierra, tienen que ararla con bueyes, y entonces solo trae que al ver esa sequía los bueyes no tienen la fuerza para poder trabajar la tierra, romper la tierra para ellos poder sembrar. Una sequía muy fuerte también que afecta, y no pueden sembrar porque no tienen el turbino para poder acercar el agua hacia sus fincas que tienen ellos. Ahora mismo en Palmarito de Cauto hace más de 10 días que no hay arroz liberado, y el pueblo no tiene arroz para comer. El aceite está escaso, no aparece. Y cárnico, lo que se llama pollo, y la carne de macho, como el buen oriental, tampoco aparece. Ahí no aparecen tampoco. Mira, ahí cuando viene dan a un paquete de pollo por persona. Las colas son largas. Las personas se fajan para comprar un paquetico de pollo, porque dan un paquetico de pollo.
En divisa.
Y cuando sacan arroz en los mercados ideales que ellos hicieron, que esa fue la última creación del comunismo, los mercados ideales, es a 10 libras por persona cuando sacan. Y hace más de 10 días que no sacan. Lo único que saben decir que es el bloqueo. Le dicen al pueblo que es el bloqueo, el bloqueo. El bloqueo es lo que tiene esto así. Es lo único que saben decir.
¿Qué te parece este retrato de la vida de una mujer campesina hoy en Palmarito de Cauto?
Tremendo, tremendo. Hay una doble sequía. Está la sequía del cielo, porque no llueve, y está la sequía gubernamental, porque no escampa.
Es terrible, Oscar.
Sí.
Mira, yo crecí viendo los veranos, siempre te lo he dicho, a casa de mis abuelos, y veía a mis tías, que lo mismo salían a recoger café con mis abuelos, que lo mismo barrían el patio con la escoba de palma que se hacía, o le daban de comer a los animales, salían a recoger por la tarde en el campo los tomates para poder hacer la ensalada, pero toda la vida se articulaba alrededor de la casa de mis abuelos, y necesitaban básicamente para vivir, lo tenían allí. Pero en este momento ya esa estructura colapsó y la familia se ha ido dispersando porque además no tienen como como antes, ¿no? Criar un puerquito, darle de comer a los animales, tener tener un tanque de agua, el depósito de agua, como le llamaban ellos, para tener agua para regar los cultivos. O sea, lo que Maidoles nos cuenta hoy, yo sé que es real, lo he visto, he visto el cambio, y no tener cómo defenderse de las injusticias, de los impagos, cómo defenderse ante las inclemencias del tiempo, cómo defenderse ante los abusos del gobierno, debe ser claro. Muy, muy agobiante, ¿verdad? Muy duro.
Tú me diste una imagen ahí interesante del campo cubano, y yo recuerdo allá cuando nos reunimos allá en casa de mi abuela, allá en la finca La Loma, frente al Central Fe, en aquellas noches que nos sentábamos en una mesa bien larga, que cabían ahí unas 15 o 20 personas fácilmente, toda la familia, un par de trabajadores, etcétera, desgrenando mazorcas de maíz en horas de la tarde. Escucha esto, desgrenando mazorcas de maíz para que esos granos estuvieran listos para darle alimento a las gallinas en el patio, a los guineos, las gallinas, los guanajos, todos los animales que estaban alrededor de la casa, para moler y hacer harina, para hacer tamal, que se molía el maíz, se haría finito para los pollitos, y ese era un trabajo de la tarde de la familia allí, de crear el mazorca de maíz. Estaba el maíz ahí, porque el maíz, sin lugar a dudas, tú sabes que es la base de una finca. Sin maíz no hay finca, realmente.
Pues mira, en este momento prácticamente no hay maíz en ningún lugar de Cuba, como no hay limones, que lo hemos dicho, como no hay papas, como no hay café, como no hay productos de higiene en este momento, que están tan escasos en todos los lugares, que no hay nada que se pueda decir en Cuba, bueno, okay, pero esto está bien. Pero por lo menos ya la educación y la salud pública han demostrado que han sido también un fracaso, que los niveles de servicios que tenían han decaído también tantos que ya no hay de cómo defender esa obra de la revolución. Es muy triste. Maidoles me resume en una pequeña frase que yo quiero escuchar contigo ahora, lo que es para ellos, para los cubanos del campo y de las mujeres del campo, esta vida de hoy.
Algunos campesinos no están contentos porque realmente no pueden aspirar para la cosecha el año que viene, si en esta no la van a tener, porque la sequía está acabando con ellos, con sus animales, y ellos no tienen los medios, turbina, no pueden hacer, como decimos al buen cubano, en otros lugares dicen dique, pero ellos una laguna, un ejemplo, romper y establecer ahí, acumular varios litros de agua, no pueden hacerlo, los pozos lo tienen secos, no tienen esperanza para el año que viene, como dicen ellos, están pasando escasez muy grande y así no le da deseo de trabajar.
Exactamente, no les da deseo de trabajar a nadie, es una vida sin esperanza. Es una vida de verdad que se resume en que el trabajo no compensa todo lo que se hace, y aún así siguen trabajando los campesinos y las campesinas en Cuba. Es tremendo. Oscar, sí. Tú has conocido recientemente la historia de Omara Ruiz Urquiola, esa activista cubana, esa hermana de Ariel Ruiz Urquiola, este joven investigador cubano que tiene una beca en este momento en Europa, pero que se ha fajado por los palos, así como decimos los cubanos, ha luchado muy duro por sacar adelante una pequeña finca en la Sierra del Infierno, en Pinar del Río, y queremos irnos ahora al extremo del país, a Pinar del Río, justamente porque Omara y Ariel, esos dos hermanos, han sufrido, mira, maltratos, han sufrido represión. Ella padece de cáncer de mama, le han negado tratamientos médicos, le han cambiado los médicos, le han expulsado de su trabajo, perdió su medio de vida como profesora de la universidad. Qué ejemplo para las mujeres cubanas hoy, ¿verdad? Qué mujer esta para resistir a todas las cosas y sin embargo mantener sus criterios, mantenerse de pie. Ariel fue preso y le inocularon el VIH, el virus del SIDA, durante la prisión. Sí. Y mira, quiero escuchar a Omara, una entrevista que nos dio, en la que nos cuenta también algunas cosas interesantes.
Me llamó el doctor Erasmo, que es el subdirector de servicios médicos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, para citarme a una reunión a las 10 en punto de la mañana con el doctor Elías Gracia, que es el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria, donde se iba a analizar conmigo mi solicitud de cambio de médico. Yo le dije al doctor Erasmo que iría a la reunión, pero que yo no voy a dialogar, yo voy a recibir la información a mi solicitud, yo no tengo nada que discutir. Mi decisión está tomada, yo exijo mi derecho como paciente a que se sustituya a ese facultativo.
A esta mujer que tiene cáncer de mama, sí, le han dicho que no tiene derecho a algunos medicamentos, luego le han quitado las citas médicas, todo porque ella, sí, también como su hermano, es una activista, una, digamos, una mujer que sabe decir las cosas de frente al gobierno.
Entonces, una potencia médica, pero que también está mirando también el no sé, la, los pacientes, el tipo de pacientes de que estamos hablando, ¿no? De si piensa o no piensa de acuerdo con el proceso, y entonces es increíble eso.
Si no eres, sí, una mujer que tiene una posesión con la revolución, pues claro, de alguna manera no tienes derechos como este, de que te atiendan correctamente, de que, exacto, te curen de una enfermedad. No solamente que te curen, sino que además te enferman, como hicieron con su hermano. Y mira, ya hemos hablado de Shirley, a la que también golpearon violentamente, a las damas de blanco, sí, muchas las han arrastrado por las calles de Cuba, por todas las calles de cualquier provincia. Cuando salen a la misa, pues la policía les hace un cerco, las mete en una patrulla horas y horas bajo el sol, sin tomar ni agua. Luego las desaparece en una prisión por 2 o 3 días hasta que las sueltan. Es sencillamente muy triste que esta realidad hoy sea parte del Día de la Mujer en Cuba. Y sabes, no sé si ahora también estás al tanto de la historia de Claudia Genluis y Luis Manuel Otero Alcántara, pero te los voy a presentar de alguna manera muy, sí, breve. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista cubano, joven talento, es pintor. Él ha hecho muchas obras que son de protesta, muchos performances en el barrio San Isidro, una comunidad muy pobre en Centro Habana, en el corazón de la capital cubana. Y Luis Manuel y Claudia Genluis, su novia, ella es curadora de arte, han estado muy al tanto de exposiciones, de presentaciones, de películas en Cuba, teniendo una actitud muy activa. Y recientemente a Claudia Genluis, que es por estar junto a su pareja, a Luis Manuel Otero Alcántara, pues le han también le han agredido. Y vamos a escuchar a Claudia en su propia voz, como nos cuenta, la última detención. Luis Manuel está detenido hace cuestión de unas semanas nuevamente. Lo condenaron ya a cárcel. Está en Valle Grande cumpliendo una condena que no le han impuesto ningún tribunal. Y además le han dicho que le van a hacer un juicio sumario y rápido. Y Claudia salió con él hace dos o tres días a la calle, y mira lo que ocurrió.
He sido golpeada por la policía, tengo sangre en la mano, sangre en las rodillas. Se me tiraron en el medio de la calle de San Isidro, porque en el momento se llevaron a Luis Manuel preso en una patrulla. Desde por la mañana teníamos custodiada la casa aquí en Damas y San Isidro, porque íbamos a ir a apoyar frente al ICAI a la besada que se iba a hacer por lo de que habían censurado una escena en una película. Al final, como vimos que se iba a transmitir la película bien, no llegamos a ir, y ahora íbamos a comprar comida y la policía que nos estaba custodiando desde por la mañana se lo llevó al preso. A mí me arrebataron el teléfono y como no quise dárselo, porque es mi derecho como ciudadana no dar el teléfono, y sí, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel, porque se lo estaban llevando injustamente, y una de las policías cogió, me dio golpes, me tiró en el medio de la calle. Está este video, que abrí mi cuenta personal en la página de una amiga, en el teléfono de una amiga. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo. Estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Otero Alcántara, un artista cubano que ahora mismo está siendo censurado, está viviendo bajo diferentes injusticias por nada, por no hacer nada, simplemente por pensar diferente, porque Cuba es una dictadura. Todos los intelectuales cubanos ahora mismo estamos siendo regulados, ahora mismo estamos siendo violentados, y ya ni siquiera se trata de violencia psicológica. Ahora mismo yo, como mujer cubana, denuncio al Estado cubano de que me está violentando físicamente y psicológicamente.
Es muy difícil ignorar, cerrar los ojos, ¿verdad?
Y hubo un caso de muchas mujeres que con su familia fueron extraídas del Escambray, Maite, recuerda la historia esa, y fueron colocadas en los tristemente célebres pueblos cautivos, allá en la zona de Pinar del Río. Muchos casos de mujeres que fueron sacadas de allí en aquella época, en aquellos tiempos. El sufrimiento fue tremendo y la situación fue tremenda, y las condiciones de vida fueron también muy mala, ¿no? En aquel momento, que la mujer cubana sufrió también ese revés de la historia, se puede llamar de alguna manera.
Sí, mira, esta entrevista que vimos de Claudia a mí me recuerda a una escena de la película Clandestino, cuando se están llevando a la protagonista, ¿no? Y piden que él pide, el novio pide que le esté entregando viva, se la mantengan con vida, ¿no? Cuando la dictadura de Batista, en que se llevaban a cualquier joven cubano con inquietudes y lo desaparecían también. Pero estamos repitiendo el mismo patrón que hizo Batista cuando el 59. Estamos repitiendo el mismo sistema de represión, sí, y tortura. Muchas mujeres estuvieron en cárceles cubanas, en la cabaña, presas. presas políticas que no se les reconoce en Cuba, que mucha gente no sabe, ignora que estas mujeres estuvieron ahí. Yo conozco a muchas mujeres aquí, señores de 80 años, que estuvieron tapiadas, le dicen las tapiadas. Son mujeres que se merecen que las recordemos en este día, que no vieron la luz del sol por 6 meses, a veces, en cárceles de aislamiento, en lugares donde no podían ni respirar, donde no tenían ni donde hacer sus necesidades. Y esto está ocurriendo, ocurrió en Cuba y está ocurriendo nuevamente ahora. La represión, la cárcel para ellas. Xiomara Cruz Miranda, la otra presa política cubana que acaba de llegar a los Estados Unidos. Xiomara Cruz Miranda estuvo detenida en Cuba por también ser activista política, por ser disidente. Y Xiomara Cruz Miranda llegó a Estados Unidos, Oscar, seguramente ha visto las imágenes, en un estado prácticamente de desahucio. Llegó casi muerta. No sabían lo que tenían. Se está recuperando, gracias a Dios. Pero esto es el resultado de vivir sin libertad, vivir en dictadura, como dijo claramente Claudia Jean-Louis. Mira, quiero recordar también hoy a otras mujeres como Iliana Hernández, la comunicadora que es parte del proyecto Lente Cubano, que dirige este proyecto, que también todas las semanas, un día sí, un día no, la detienen, le quitan el teléfono, le quitan la computadora de su casa, le hacen una requisa de todos sus medios de trabajo y no tiene derecho a nada después de pasar por la policía un par de veces presa. Luz Escobar, la periodista de 14 y medio también, y Giovanni Sánchez de 14 y medio también. Luz ha estado presa, ha estado recluida en su casa, porque otra modalidad es, son muy inteligentes. Ahora la modalidad es no estar preso la gente quizás mucho tiempo. Muchos de ellos que hacen, los meten 2 o 3 días, los sueltan, los detienen y los obligan a estar en sus casas. Tú tienes que estar en tu casa, preso, en tu propia casa, cumpliendo prisión domiciliaria sin ser de un delincuente, sin haber matado ni haber robado.
Sí, quería mencionar también que me viene a la mente ahora a María Márquez, que trabajó, fundadora de Radio Martí, la conocí, claro, personalmente, muchos años trabajando con nosotros allí, presa política cubana, viuda de Gabriel Márquez, también uno de los fundadores de Radio Martí. Ella estuvo presa en Cuba por mucho tiempo, hasta que logró salir del país, ¿no? Y quería recordar, es fundadora del espacio, aquel espacio de mujer a mujer, que lo hacía diariamente.
Ah, mira qué interesante.
María Márquez.
Es cierto, un espacio que todavía de mujer a mujer intenta que las mujeres cubanas tengan su propia voz, que tengan un espacio donde decir las verdades, porque sabemos que los medios de comunicación en Cuba solo cuentan de la misa a la mitad, solo cuentan lo que les interesa. Y este trabajo de los medios de comunicación que ha hecho, por ejemplo, Iliana Hernández, que ha hecho Luz Escobar o Giovanes, Iris Ruiz, una actriz también, que es una actriz joven cubana que ha sido también censurada, perdió su trabajo por estar vinculada a La Hora de Cuba, un medio de prensa digital también, Camagüey. Muchas mujeres hoy ya no están callándose la boca. Mónica Sánchez, Mónica Baró Sánchez, también premio de periodismo. No solamente las mujeres campesinas, como hemos dicho aquí, sino todas las mujeres que están haciendo lo posible. Lo que está a su alcance, porque Cuba cambie, porque las cosas se puedan revertir y que lleguemos a un estado en que la gente pueda pensar, hablar, reunirse, compartir, tener criterios políticos sin ser censurado. Seguro se me van a escapar muchas mujeres, Marta Beatriz Roque.
No,
tú la conociste seguramente, Marta Beatriz.
Sí, claro, la lista es larga, Maite, imagínate.
Marta Beatriz sigue en Cuba, sí, se ha negado a irse de Cuba, pese a toda la presión, pese a haber sido presa también.
Economista
Miriam Zelaya, también la economista Miriam Zelaya, Marta Beatriz también. Y son mujeres que tienen una actitud digna de admirar.
Tienen una trayectoria también interesante. Trayectoria.
Muy valiente, porque trabajar y vivir en estas condiciones es bien difícil, la verdad.
Sí, definitivamente.
No sé si el tiempo nos alcance para más. Quiero darle las gracias también a nuestro operador de audio, Raúl Tapanes Estrella, al doctor Gordon por siempre sugerirnos temas.
Siempre
está ahí en la sintonía, mi Osotis y su esposo, el Cieguito de Cantarrana, Orestes de la Noval. Hay muchos oyentes en Cuba que nos escriben. Yo les voy a darle el correo nuevamente a los oyentes. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Voy a repetir el correo. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Óscar, el tiempo se nos ha ido volando. Más que celebrar, hemos hecho un pequeño espacio para que, si no celebrar, por lo menos activar a las mujeres, poner sus voces al aire, para que se escuchen sus historias. Hemos ido de un lugar a otro de Cuba, hemos contado un poquito de cada historia de las mujeres que conocemos y que sabemos que están pasando por momentos muy difíciles, campesinas, mujeres intelectuales, artistas, de todo tipo. un Día de la Mujer para celebrarnos a nosotras mismas por ser valientes, por tener esa fuerza, ese coraje de seguir luchando y de querer una Cuba mejor.
Claro, claro. Felicidades a todas las mujeres también que trabajan ahí en la emisora Radio Martí.
Gracias, Oscar, sí. Por mí y por mis compañeras de trabajo, que además te quieren mucho.
Muchas gracias. es bueno escuchar eso.
Sí, siempre te digo que te quieren mucho, que hay cosas para ti que te desean, sí.
Muchas gracias.
Hay una canción de otra cubana muy... muy sí. linda, ¿no? Albita, esa cubana que también que vive aquí en Miami.
¿Cómo no?
Sí, Albita siempre tiene cosas lindas que decirnos de una manera muy de ella, ¿no? Yo quisiera sí. despedirnos hoy dándoles un beso a todas las cubanas y preguntándome como Albita, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, verdad?
Sí, señor. Así
para lo bueno y lo malo, pero estamos orgullosos sí. de haber nacido en ese país y ahí los dejo. Ahí los dejo a todos en el Día Internacional de la Mujer. Gracias, Oscar, por tu buena compañía.
Gracias, felicidades.
Gracias. ¿Qué culpa tengo yo? Albita Rodríguez, y hasta el próximo encuentro.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera?
Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, Andrés Torres, el gran fotógrafo del cine español, a quien Cuba no le ha sido indiferente, va a estar con nosotros el próximo viernes 13 de marzo. Vamos a hablar de su vida, su obra y, claro está, de cine, esa forma de arte y entretenimiento que ha marcado las vidas de millones de personas. Es una oportunidad única. Andrés Torres, entre nosotros, el próximo viernes 13 de marzo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y están, pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.